Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de Nochebuena. Aquí están con nosotros Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Y dos invitados, Oscar Sarlo, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Invitados frecuentes.
Yo soy retén, me definí. Con tertulio retén.
Oscar, ¿te convence? Es de otros doctores, el término retén es de doctores en medicina, pero ustedes que son doctores en...
Yo fui abogado mucho tiempo de una sociedad, de las primeras, cuando surgió la sociedad anestésico-quirúrgico ya por los 90, y me quedó yo el retén, entonces ahora soy retén.
Hacemos barra con, somos los dos de Paysandú y los dos abogados, así que...
Exactamente, yo a él lo he leído además.
Recíprocamente, en fin.
Graciano, te quedaste con la entrevista anterior,
sí,
rondándote la cabeza.
Muy emotiva la entrevista anterior, el programa de ayer de Tele12 también, y en lo personal, además del impacto que me provoca como uruguayo, como ser humano, esa epopeya.
Estuvimos con los 40 años del Milagro de los Andes, ese fue nuestro tema de 8:30 a 9:30.
Como parafraseando el tango, 40 años no es nada, el doble de lo que dice el tango, 20 años, porque... Cierro los ojos y me veo en esa conferencia de prensa en la parroquia del Estela Maris cuando volvieron de los Andes.
¿Tú estabas ahí en el gimnasio?
Yo estaba.
Tú eras uno de la nube de periodistas.
Sí, estaba allá en el fondo, era cronista del diario Acción, me mandaron a cubrir esa nota. Después fui a la casa de Pancho Delgado, que fue el portavoz del grupo, donde justamente era un clima navideño, hicimos una entrevista muy cálida, que la tengo guardada, uno de mis mejores recuerdos. Y me hizo saltar atrás en el almanaque y comprobar cómo a veces el tiempo es una variable... que tiene sus propios códigos. A veces hay cosas que pasaron hace un año y uno se olvida, y hay cosas que pasaron hace 40 años y uno las tiene marcadas a fuego como si hubieran ocurrido ayer. Y eso me ocurrió y me ocurre cada vez que se evoca este episodio, la llegada después al Uruguay de Piels Porrida, el escritor del libro, conferencia de prensa en el Hotel Victoria Plaza, recuerdo, en fin, episodios que marcaron a una generación, y yo que estaba empezando en el periodismo en aquel momento, me sentía abrumado por la responsabilidad de que me hubieran confiado eso, que era una nota así de tapa realmente, y bueno, como cronista, digamos, como testigo de la historia, me tocó estar allí. Y recuerdo, es un momento para mí inolvidable.
¿Otros recuerdos o otros comentarios de ustedes?
A mí, yo venía escuchando la entrevista, e incluso a vos mismo cuando te escuché, Emiliano, estaban todos imbuidos en un ambiente muy emotivo, digamos, en la entrevista, y habían hecho una comunión en esta entrevista, porque y cuando llegué al semáforo de Avenida Brasil y la Rambla, tú empezaste a hablar de cuando viste la conferencia de prensa con tu padre, y también te emocionaste.
Sí, era toda la familia reunida frente al televisor, era un momento así de gran tensión, ¿no?
Exacto, entonces yo empecé a contar una cosa que uno de mis hijos recién se entera realmente, los Andes, en el programa Canal 12, que lo pasaron hace unos días, y por lo visto lo repitieron anoche. Y empezó a hacerme preguntas, y él es muy inquieto, entonces estaba impactado cómo podía haber ocurrido eso. Uh-huh. Entonces yo creo que son de esas historias que cuando uno, si uno la transmite, decir voy a volver a vivir esa historia, 40 años atrás, con mucho menos sofisticación en comunicaciones, en indumentaria y en conocimiento incluso, realmente toca mucho, y el estoicismo que tuvieron estos muchachos, y también la humanidad, porque esa pequeña pelea que surgió, a mí me parece que Canessa incluso hace un poco de teatro, en el buen sentido de eso, parece que también lo marca como una faceta.
Él enfatiza mucho en eso, ¿no? Sí, fuimos los protagonistas de la hazaña de los Andes, pero no somos perfectos, no somos dioses, tenemos nuestras diferencias, hemos discutido, seguiremos discutiendo, estamos muy hermanados, pero ¿y qué? No podemos equivocarnos.
Me parece que así son las historias humanas.
A mí lo que me... Bueno, de todo lo que se ha hablado y dicho, ¿no? Hoy hubo una intervención, yo venía escuchando la radio de un oyente, sobre la dificultad que teníamos de aceptarlo como culturalmente al hecho, ¿no? Y lo que pasa es que hay que entender eso, a mí me impresiona también eso, pero hay que entender que lo que se vivía en el 72 en el Uruguay, ¿no? Entonces esto mostró un tipo de heroísmo, de hazaña que iba a contrapelo de lo que estaba pasando, las hazañas y el heroísmo iba en la faz política,
el
solamente.
Contexto,
¿no?
Hay que ubicar, claro, el contexto sociopolítico
del que se trataba, tremendo,
¿no? Dos meses después sería febrero del 73, el primer capítulo del golpe de Estado, por ejemplo, ¿no?
Entonces, en la cultura uruguaya no había lugar para ese tipo de heroísmo. Ya había Maracaná, ya había pasado, tenía mucho tiempo, parecía que el campo político era el único que ofrecía lugar para esas cosas, y no hubo lugar para construirlo, sobre todo desde la izquierda, no había espacio para construir eso, ¿no?
Juan Ángel.
Sí, yo estuve pensando, yo lo escuché desde temprano, y va un poco por el lado de lo que planteaba Sarlo y de lo que te planteó un escucha hace un rato en un mensaje que tú leíste, y el tema de los desafíos individuales. O sea, yo no me enteré porque yo estaba encapuchado y porque estuve 93 días encapuchados a los 19 años y también... hay algunos que estuvieron más tiempo, y ese tema de los desafíos individuales y cómo sobrevivir y cómo reconstruirse. Entonces, esa parte de la historia, yo creo que me llega. Yo creo que lo que vivía el Uruguay era un drama, no por lo que iba a venir. En ese año 72 había estado de guerra interno, y según el informe que había hecho Michelini, hubo 40.000 personas que pasaron por los cuarteles, de las cuales alrededor de 5.000 quedaron procesadas. Entonces era una situación muy particular. O sea, bueno, aclaro, como yo estaba en esa situación, no me enteré. Yo recién me entero, supongo yo, que sobre final de año y muy poquito, cuando me pasan a Punta Rieles y digamos, con la historia... me entero ya en el exilio. Lo que sí me deja es algún tipo de duda, no de duda, de reflexión en relación a lo que Leonardo planteaba sobre los jóvenes, porque yo comparto la visión de ellos. Al mismo tiempo, creo que plantea un tema que es de actualidad, y es si el fin justifica los medios. Y entonces esto plantea de que en algunas situaciones el fin justifica los medios.
Está bueno para armar la polémica sobre esto, pero digo, no sé si cuál es tu plan de viaje.
Yo lo pensaba en relación a los chicos, o sea, sí, porque los chicos te preguntan. A mí me pasó, no ahora, porque esto vuelve con olas sucesivas cada tantos años, y me pasó de estar desayunando, escuchándolo y tener que conversarlo con mis hijos.
Sí, claro. Sí, está buena tu reflexión, y voy a recoger un segundo el guante, porque... a mí todos los hijos te marcan en algo, algunos del medio me marca en el permanente cuestionamiento. Es un chico de 10 años que es un individuo que mira televisión y mira los informativos, está permanentemente inquieto con temas y me pincha mucho. Y dos por tres pregunta cosas sobre también cosas que ocurren en el exterior, guerrillas, etcétera. Y claro, dice, pero entonces no está tan mal. Es decir, hay ciertas cosas que plantean ciertos relativismos, cuando yo creo que el fin no justifica los medios, pero sí, a veces uno relativiza y no es tan firme en algunos conceptos cuando de pronto hay algún valor superior, como puede ser la libertad o la vida del ser humano. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo que trato de responderle con la firmeza de mi convicción, no sé si con la firmeza de lo que es.
Te aclaro que yo he tratado de educar a mis hijos con la idea de que el fin no justifica los medios. O sea, simplemente hay ciertas situaciones que te hacen replantear.
Sí, pues yo lo he planteado desde el punto de vista relativo.
¿No? Soy de una generación que creímos que el fin justificaba los medios. Está bueno. Entonces, por eso lo planteaba.
Sí, muy, muy interesante la reflexión que hace Juan Ángel, además muy muy honesta, muy sincera su reflexión final, que yo creo que hay que marcarla como corresponde. Yo creo que sí, que evidentemente hay un tabú que rodea todo el tema, y creo que la expresión que utilizó Pancho Delgado en la conferencia de prensa, aquella expresión de una comunión íntima entre todos nosotros, dijo. Yo creo que es una expresión muy honda, porque ellos, proviniendo además de un colegio católico con formación católica, creo que nos dieron una faceta nueva del concepto de la comunión, porque en definitiva la vida espiritual no se sostiene sin la vida, digamos, material. Física, material. Entonces yo creo que hay una reflexión muy honda, muy 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 profunda, que surge a raíz de esa metáfora, porque esa vida que ellos, esa vida material a la que ellos pudieron acceder por esa comunión íntima, como dijeron ellos, fue lo que permitió sostener esa vida espiritual, que fue la base de la, digamos, del rescate en los Andes.
Sí, porque es bueno puntualizar, ellos no sobrevivieron solo porque decidieron comer la carne de sus amigos muertos. Fue mucho más lo que hicieron.
Naturalmente,
¿no?
Por eso,
minimizar el hecho.
Por eso quiero decir que me parece que ese elemento hay que integrarlo en una epopeya humana, yo diría, única en el siglo XX. Y creo que hace muy bien Vanino Mercader, porque lo he escuchado en reiteradas oportunidades en estos 40 años, cuando rescata ese carácter de epopeya que tiene como protagonistas a un grupo de uruguayos, que Uruguay es un país perdido en el mundo, nadie sabe dónde está el Uruguay, vamos a ser sinceros, y haber tenido un puñado de compatriotas protagonizando una gran epopeya, quizás la más importante del siglo XX en cuanto a desafíos frente a la adversidad y a salir adelante en medio del infortunio, yo creo que esa reflexión es importante porque habla mucho de nosotros. Y ustedes que aludían a ese Uruguay tan dividido y fracturado del 72, yo creo que este episodio también habla de nosotros. También habla de la sociedad uruguaya, esa sociedad fracturada, por un lado, dividida, que no, quizás una parte de la sociedad no pudo procesar en su integridad el fenómeno de los Andes, pero también nos da un elemento para pensar que tenemos dentro de nosotros mismos elementos para salir adelante en medio del más grande infortunio que uno puede imaginar.
Sí, esto muestra, porque la discusión sobre medios y fines es una cuestión eterna, y ya nos damos cuenta que es toda una construcción que podemos hacer, ¿no? Es decir, el comportarnos éticamente es esa, la capacidad de poder justificar lo que hemos hecho o lo que pensamos hacer de una manera aceptable para la moral media, ¿no? O dominante, o lo que fuera. Pero es todo construcción en palabras, ¿verdad? Mm. Todos estamos de acuerdo que estuvo muy bien presentado, podía haber sido horriblemente presentado. Un hecho que mal presentado hubiera sido escandaloso. Fue muy bien presentado y seguramente estamos dispuestos a aceptarlo. Podríamos no haber, quizá en otras sociedades mucho más tradicionales, no lo hubieran aceptado, o hubiera sido distinto, pero bueno, estamos preparados para aceptarlo. Violencia también, hay casos en que estamos dispuestos a aceptarlo porque depende de la capacidad de argumentar y de justificarlo. Y hay veces que momentáneamente se hace y luego con el tiempo no somos capaces de satisfacerlo. En fin, el mundo, la vida, el mundo nuestro es el lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Una cosa sobre, o sea, yo me quedaría, y pensando en las generaciones jóvenes, yo creo que de lo de los Andes, yo no rescato, o sea, a mí el ejemplo no me viene de lo que sucede en la montaña y de lo que ellos tuvieron que comer para sobrevivir. A mí la enseñanza, y me parece que ellos salen por los dos que salieron a caminar y los que lo intentaron antes. Eso es lo decisivo. O sea, de acá, si nos quedamos, no salimos. Tenemos que hacerlo. Y hay dos que salen. Eso es lo fundamental. O sea, si te quedás, no salís.
Tenemos proyectos.
Entonces me parece que va por ahí.
Yo dos cosas quiero rescatar. La primera es el reconocimiento de Juan Ángel. Que la verdad que te lo tomo como con el respeto que he aprendido a tener a través de la tertulia. Es decir, está bueno de uno decir, bueno, yo cuando joven creía una cosa, ahora trato de no educar para lo mismo. Lo que no quiere decir que claudique de su pensamiento, porque me consta que no es así. Pero me parece que eso se llama los años que de alguna manera uno, y cuando uno es padre es diferente de cuando uno es joven.
No, también yo creo que hay actos que se corresponden con situaciones dadas.
Sin duda.
Y esta temática nos lleva también a
también
eso.
Y lo otro que me parece que está bueno del punto de vista, y quizás con esto meto un poquitito el tema, que uno de los temas de la tertulia, que es en estos momentos de Navidad, digamos, y cómo uno trata de vivir estos momentos, yo creo que hay una enseñanza que es justamente la que dice Juan Ángel, y es no hay nada que no podamos, digamos, todo lo que podamos hacer en nuestra vida depende en gran medida de nuestra voluntad y nuestras ganas de salir adelante. Y el salir a buscar una respuesta, el salir a buscar el camino que hicieron Parrado y Canessa, de alguna manera demuestra de que si uno no busca las soluciones, nadie las soluciones van a venir dadas, especialmente en un momento, en un lugar de soledad como puede ser la montaña. Y yo creo que en este momento de Navidad uno puede decir, bueno, ¿cuál es la mejor reflexión? Y bueno, justamente esa, digamos, que muchas de las cosas las podemos hacer en la familia, educar para en valores y tratar de vivir en estas épocas transmitiendo eso, digamos, ¿no?
Sí, el otro elemento que yo, trayéndolo al presente, una de las imágenes que los sobrevivientes han construido a lo largo de los años es la idea de nuestra cordillera. Todos tenemos una cordillera sobre los hombros, ¿no? Una imagen que refiere al infortunio, al desasosiego, un momento crítico en la vida. Y todos los días nace una cordillera para algún ser humano. Uno cuando mira la realidad de hoy en Uruguay, ¿cuántas personas están viviendo hoy una cordillera insoportable en su corazón, en su alma?
Ellos mismos, los sobrevivientes, pasaron después por varias cordilleras.
Y hoy miles de uruguayos, miles de personas, millones están viviendo su propia cordillera. Y de este episodio, ¿qué podemos rescatar? Lo que podemos rescatar es que en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor y del desasosiego, hay una luz de esperanza que está también dentro de nosotros mismos. Y me consta que hay mucha gente hoy que está viviendo momentos muy duros, hoy, hace pocas horas, hace pocas semanas, enfrentando situaciones.
La oyente que más temprano nos contaba, me fracturé una pierna, bueno, y aquí estoy. En cama, sin poder moverme.
Imagínate el que perdió un familiar en un accidente o en un hecho desgraciado, o que tiene un hijo que está padeciendo alguna enfermedad. En fin, todos tenemos una cordillera. Otras situaciones espirituales que son de otra índole, pero que también representan un peso muy grande. Bueno, en medio de todo eso, el ejemplo de vida de estos jóvenes creo que nos muestra que es posible, cuando uno tiene una fuerza interior, en medio de la oscuridad y de la adversidad, saber que tiene que seguir adelante.